Suyo.
Gracias. Bueno, iglesia, buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Como ya dijo Pastor Ramón, mi nombre es Carlos. Quiero compartir un poquito con ustedes de por qué estoy aquí. Y por mi fuerza, seguramente no lo hubiera hecho. Eso es imposible. Primero, porque tuve muchos problemas con el alcohol, mi matrimonio quebrado, mis hijos con muchos desafíos. Pero Dios, en su misericordia, restauró mi matrimonio. Y esto se merece la honra y la gloria a Él. Y no porque sea bueno, porque en realidad no. Pero Él se merece toda la honra. Entonces, cuando yo comparto mi testimonio y digo, familia, el único que puede restaurar de lo que está sucediendo en su hogar no es el hombre, es Dios. Y quiero hablar acerca de 2 Timoteo 2:1-13, porque yo fui así, un alcohólico con muchos desafíos, luchando por muchos años, diciendo, hoy no quiero hacerlo, pero lo hacía y cada día más. Pero, ¿cómo soy ahora? ¿Cómo estoy ahora? Quiero ser un soldado firme para la gloria y la honra del Señor. Y esa es la invitación que yo quiero hacerles hoy a ustedes, a cada uno, sí. Sí, cada uno de ustedes es un soldado de Cristo. Y hoy vamos a ver qué es un soldado, qué hace un soldado. Y nos vamos a ir a 2 Timoteo, en el capítulo 2, del versículo 1-13. Y vamos a ver cuatro figuras utilizadas por el apóstol Pablo para describir los deberes que tenemos ustedes y yo. No solo el pastor. En mi comunidad a veces confundimos que el pastor es el que hace todo. Es el que visita, es el que evangeliza, es el que... ¡Mentira! Ustedes y yo estamos llamados a eso. Entonces, Pablo viene y empieza a escribir las cartas y una de ellas le escribe a Timoteo. Y empieza en 2 Timoteo 2:1-13 diciendo... Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio por el que sufro el extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Cuando yo empecé a leer el pasaje, Muchas veces lo he leído, pero me empecé a preparar y vi cuatro figuras. Cuatro figuras que le estaban escribiendo a Timoteo diciéndole: hey, mira, mira, tú que eres elegido. Tú que eres elegido. Cuatro figuras. Y empieza el primero como hijo, porque le dice: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en ¿quién? En Cristo Jesús. En Él tenemos la fortaleza, en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que viene, le dice Pablo a Timoteo: hijo. ¿Saben que nosotros somos hijos de Dios? Sí. Y empieza algo importante, porque Pablo le dice: hey, hijo, fortalécete. Es una manera de decirnos a nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, y sabemos que por fe somos sus hijos. Entonces viene Pablo y le dice: hijo, fortalécete. Un hijo de Dios nace en la familia de Dios por medio de su fe en Cristo. Así nacemos de nuevo. El apóstol Pedro en su primera carta lo dice: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa fortaleza no viene de humanos. Esa fortaleza no viene de humanos. Esa fortaleza viene de nuestro Padre. Pero ¿cómo podemos tener esa fortaleza? Y yo quiero que ustedes vean esa parte importante. ¿Cómo puedo tener yo esa fortaleza? La pregunta aquí es: ¿soy hijo de Dios? La pregunta aquí es: ¿tú eres hijo de Dios? Esa es una pregunta que yo te hago. Porque aquí empieza, Pablo le dice a Timoteo: hey, hijo, el Padre nos ha elegido. Si hoy no es casualidad que tú estés aquí, Él te eligió por nombre. Él dijo: Carlos, vas a estar hoy en Calvary. Pedro, vas a estar hoy en el servicio. Entonces, algo muy importante sucede. Tenemos un Padre Celestial que siempre está con nosotros, como cantábamos hace un momento. Él no va a fallar. Él no va a fallar. Él no va a fallar. Y lo puedo repetir y decir: Él no va a fallar. Yo voy a fallar, ustedes van a fallar, pero Él no va a fallar. Entonces, ¿cómo sé que soy hijo de Dios? ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Y quiero que nos vayamos allí al Evangelio de Juan, al capítulo 1 del versículo 12. Allí vamos a ver cómo ustedes y yo somos sus hijos amados. Y ahí nos invita y nos dice: mas a cuántos lo recibieron. Mas a cuántos lo recibieron. ¿Tú has recibido a Cristo en tu corazón? Porque Él dice: mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo: hijo, lo primero que tenemos que ser nosotros es ser hijos de Dios. Ese es el primer punto. Por eso te pregunto y digo: ¿tú eres hijo de Dios? Porque eso es lo primero que nos está invitando. Quiero que seas mi hijo. Pero ¿cómo soy su hijo? Y por eso el Evangelio de Juan nos habla y nos dice: mas cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Crees tú que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Sí? ¿Lo crees? ¿Lo has dicho? ¿Le has dicho, Señor, yo quiero que seas tú mi Salvador? Tú eres hijo del Padre. Qué chilero, ¿verdad? Esta palabra es chapina. Qué chilero. Como decir, qué bonito, qué maravilloso. Sí, maravilloso el saber que yo, Carlos, soy su hijo. Así, no sé, el nombre de cada uno. Diga, qué maravilloso saber que yo, Pedro, Juan, soy su hijo. Dígaselo. Qué maravilloso. Ese es un regalo que no lo recibimos de cualquier lado. Nos pueden dar un presente maravilloso, pero nada se compara con este regalo. Tú eres hijo. Sí. Cuando somos papás, ¿qué nos gusta que nuestros hijos hagan? Que nos obedezcan, ¿verdad? Sí. ¿Tú eres obediente al Padre? Tú eres obediente al Padre. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, esto es importante. El número uno que Pablo le dice a Timoteo es, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, cuando hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, porque no hay otro camino, familia. No hay. Si alguien le dijo que hay otro camino, le mintió. Porque no hay. El único camino al Padre es Cristo. Vean qué maravilloso eso. Y entonces viene y nos damos cuenta de que Dios, cuando nos hace sus hijos, nos da autoridad, nos da el derecho de ser sus hijos. Ese es un derecho que ustedes y yo tenemos de decir, sí, yo soy Carlos, yo soy hijo de mi Padre. ¿Sí? Y el principal asunto acá que debemos de saber es, ¿yo ya soy hijo? Bien, no se queda ahí. Pablo le dice a Timoteo, ok, eres hijo, debes de ser buen soldado. Este es el segundo punto. En el versículo 3 dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Como buen soldado. Ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Cada uno de nosotros somos soldados. Y ¿cómo es el Hijo de Dios un soldado? ¿Cómo es Él? ¿Jesús cómo fue? ¿Jesús se quedó sentado? No. ¿Jesús fue a la batalla? Sí. Él no se quedó sentado. Él iba de pueblo en pueblo predicando en las sinagogas. Él no se quedó sentado. Muchas veces nosotros nos acomodamos. Sí, yo soy su hijo. Qué chilero, qué calidad. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, hey, sé un soldado. Y cuando vienen las calamidades, yo sé que cada uno de ustedes tiene calamidades. Tú eres un soldado. Porque le dice, sé firme. Firme. Pero primero le dijo, fortalécete en el Padre. Un soldado de Cristo necesita fortalecerse cada día, cada momento. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, dice Pablo en Efesios. Nuestra lucha no es contra seres humanos. A veces pensamos, es que yo no voy a la iglesia porque mi hermano me hizo caras. Hey, ¿qué estamos pensando? No, nuestra lucha no es contra humanos. La palabra del Señor en Pablo, Pablo dice en Efesios 6, 12, 13, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Un soldado no se rinde. Un soldado no se rinde, y Cristo era el ejemplo claro. Él no se rindió. Lo acusaron, lo señalaron, lo escupieron, lo bofetearon. ¡Qué ejemplo más especial de Cristo! Él no se rindió, él fue un soldado firme, firme en la batalla. Y como segundo ejemplo podemos poner a Pablo. Sí, encarcelado. Vean, él encarcelado y escribió unas cartas maravillosas. Nosotros en nuestra casa y le discutimos. Ay, ay. Pero el Señor dice, miren lo que nos dice el Señor. Hey, soldado, fortalécete en el Padre. Fortalécete. Yo no sé cuál es la situación que estás viviendo ahorita. ¿Dónde te estás fortaleciendo? ¿Dónde? El buen soldado se fortalece con su Padre, en la intimidad con su Padre, fortalecidos en la gracia de Dios. Esa es la parte importante que quiero dejarles. Un buen soldado no se rinde. Un buen soldado persiste. El Hijo de Dios debe reconocer que es un soldado. El Hijo de Dios debe reconocer que la vida cristiana no es un patio de recreo en la cual nos vamos a divertir. No, sino es una batalla. Jesús viene y nos dijo, hey, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. ¿Quieres seguir a Cristo? Yo sí quiero. Yo sí quiero. ¿Saben por qué? Él me rescató. Él me sacó de ese lugar, de ese basurero. Restauró mi matrimonio, construyó mi matrimonio. Y hoy puedo decirle, para la gloria de Dios, mi matrimonio es fuerte en el nombre del Señor. Mis hijos alejados, mi hijo alcohólico y grandes problemas, hoy le sirve al Señor. Pero hay que permanecer firmes, firmes, firmes. Entonces, un buen soldado, vean ustedes, un buen soldado es el que permanece firme. Un buen soldado es el que se pone toda la armadura, porque va a ir a la batalla. Y Pablo nos dijo, no es contra hombres, estamos luchando. No es contra hombres. La tercera dice un atleta. En el versículo 5, asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Un atleta se entrena, se alimenta sano. Un atleta se prepara física y mentalmente. Yo no sé cuántos han practicado deportes, pero estoy seguro que si nunca se entrenó y se mete a una carrera de 21 kilómetros, seguro en el kilómetro 10 se queda. Seguro en el kilómetro 10 está con calambres y ahí, ayúdeme por favor. Sí, un atleta no se mete a una competencia sin antes haberse preparado. Un atleta no va a levantar 500 libras sin antes empezar con 50, con 100, con 200. Sí. Entonces, asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Ese reglamento es clave, porque tú eres un atleta de Dios. ¿Cómo te entrenas en tu intimidad con el Padre? ¿Cómo lo haces? ¿Tienes un tiempo a solas con Él? ¿Estás hablando con Él? No, es que yo tengo tanto que hacer en mi trabajo. Eso no es malo. Pero no pongamos el número uno, el espacio número uno que le corresponde al Padre para poner los otros puntos que no son malos, pero que no deben de ocupar el lugar que corresponde al Padre. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? El atleta pone su mente y su corazón, porque cuando uno va corriendo, no está pensando en problemas, está pensando en llegar a la meta. Porque si se pone a pensar en otras cosas, se pierde. No puede, el atleta va centrado, va concentrado, va preparándose y les empiezan a doler los pies y la mente le empieza a fallar y empieza a decir, no vas a llegar, Carlos, pero mi corazón, hey, vamos, Carlos, vamos para adelante, ya no vas a poder. La gente nos va a decir, hey, ¿por qué estás yendo a la iglesia? Mira, ahí están los mismos, no pasa nada. Hey, no, yo sigo porque mi mirada es Cristo, porque mi mirada no son los líderes, mi mirada es Cristo. Yo voy para adelante, es el atleta. ¿Y cómo me preparo? Cada mañana estoy orando, cada mañana estoy leyendo la palabra, porque ahí me fortalezco, porque ahí estoy viendo lo que mi Padre me quiere decir. Ahí está la palabra. El Señor nos dejó 66 libros para prepararnos como buenos atletas de Cristo. Vean, 66 libros para que estemos listos para la batalla, para ganar la carrera que un día nos dio nuestro Padre. Filipenses 3:14 dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Ustedes son atletas. ¿Dónde tienen su mirada? ¿Dónde es su meta final? ¿Aquí en la tierra? No lo miremos. Nuestra meta es Cristo en la eternidad. Pero para seguir, yo necesito poner mi mirada en Cristo. Voy para adelante, no me puedo detener, porque Cristo es el que me mueve, porque Cristo es el que me hace ser fuerte, fortalecidos en Él. ¡Ey, sí! Pero como Cristo era un soldado, un atleta, porque ¡ey! Todo el tiempo estaba orando con su Padre. ¿Cuánto tiempo estás orando tú con tu Padre? Le dijo a sus discípulos, ¡ey! ¿Por qué se duermen? Familia, ¿por qué nos dormimos? ¿Por qué estamos durmiendo? Si vean, vean, Jesús nos enseña y le dice a sus discípulos, ¿por qué se duermen? ¿Por qué están durmiendo? Despertemos. La batalla se gana doblando rodillas. La batalla se gana doblando rodillas. A veces pensamos, ¿y si me miran? Yo cuando era un borracho, yo no tenía vergüenza. Gritaba y que me miren. ¿Por qué no hago hora para alabar a mi Padre? La vergüenza solo nos los pone el enemigo. Y no tenemos que ser así. Entonces venimos y somos atletas. ¿Saben por qué? Mateo 28:21. Dice, bien, siervo bueno y fiel. ¿Quieres que el Señor te diga así? Buen siervo fiel. Dios quiere que ganemos la carrera. Cada hijo de Dios tiene que reconocer esta necesidad. Es una necesidad que tenemos. Es una necesidad que tenemos. Que tengamos que depender de nuestro Padre completamente para ganar la buena carrera. Porque como les dije, solos no vamos a poder. No sé cuál es su lucha que tiene. Déjeme decirle que solo no va a poder. Yo muchas veces dije, hoy ya no tomo. Me hundí más. Hoy ya no voy a hacer esto. Hoy de veras, hoy chilero. Yo no lo hago. Más me hundí. Porque con mi fuerza no puedo. Con la fuerza humana no es posible, sin embargo, con la ayuda de Dios es posible. Se requiere definitivamente todo un proceso de preparación como atleta. Pero el atleta también tiene un propósito grande, es llegar, acalambrado, sí, ya no más. Pero llegar. ¿Hace cuántos años me metí en una competencia de 21 kilómetros? Sí, había tenido preparación. pero el calor era tan intenso, pero tan intenso, que llegaba en el kilómetro 18 y en mi mente decía: Señor, ayúdame, porque yo me voy a quedar tirado. Y sentía el dolor aquí, y sentía el dolor aquí. Y faltando 100 metros tengo un calambre en la pierna derecha tan fuerte que ya no me podía mover. Y los bomberos llegaron a mi rescate y me dieron un masaje así rápido. Me dicen: en la meta te esperamos. Y yo con el pie, pero quería llegar a esa meta. ¿Y saben qué? Estos hombres vieron una esperanza. Y yo dije: cuando llego a la meta, que me ayuden más. Y cuando llegué no había nadie. Pero la esperanza que nos da Cristo es real. Él no va a estar en la meta desaparecido. Él sí va a estar ahí. Sí, vean eso. Eso es real. Eso es real. Eso no es falso. Por eso la invitación, familia, es esto. Si aún no has reconocido a Cristo como tu Salvador y quieres pertenecer y ser hijo, hoy es la invitación. Pero no se queda ahí, tienes que ser un soldado, tienes que ser un atleta. Pero va al cuarto. En el versículo 6 dice: el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primera parte de la cosecha. Y lo vi en Reina Valera también. Y dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es la cuarta descripción que se compara como para nosotros los creyentes. El que cultiva el campo, siembra la semilla y va a tener una cosecha. Lo traducimos, el labrador, como un agricultor. Nadie que no siembra nada puede cosechar algo. Nadie. Si yo siembro en Guatemala, yo siembro un granito de maíz, me va a producir maíz. Usted pone en algo, una plantita bonita, le va a producir esa flor que usted sembró. Pero, ¿cómo está labrando su vida? ¿Cómo estás labrando tu vida? ¿Qué está entrando en tu pensamiento? ¿Le damos cabida a esos espacios? ¿Qué está entrando en el pensamiento de cada uno de ustedes? ¿Qué estás labrando en tu corazón? Porque esto es importante. Cuando yo era pequeño, recuerdo que alguien me dijo: lo que tú siembras, eso cosechas. Si siembras cactus, vas a cosechar espinos. Pero si siembras rosales, vas a cosechar lindas y hermosas rosas. El labrador, Pablo está usando este cuarto punto diciendo: el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primera parte de la cosecha, porque eso es lo que sembró. Entonces, ¿qué estoy metiendo en mi mente? ¿Qué están viendo mis ojos? ¿Qué estoy viendo yo y empezando a entrar en mi corazón? Porque puedo empezar como mi problema que yo tuve diciendo: una, yo puedo controlar una cerveza. No, tranquilo, no pasa nada, me tomo una. En mi cultura no podemos hacer eso. Yo me tomo una, se convierte en dos, tres, cuatro y nos quedamos tirados. Así empieza el pecado. ¿Saben ustedes que la tentación llega y empieza con eso? No, tranquilo, solo vistes un poquito. ¿Qué estoy labrando yo en mi corazón? ¿Qué estoy haciendo? Y por eso Pablo le dice a Timoteo: el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primera parte de la cosecha. Primero tiene que haberse realizado la preparación del campo. ¿Qué estamos sembrando entonces? ¿Estamos preparando nuestro campo? Porque la mies es mucha y hay pocos obreros. Entonces viene Pablo y le dice a Timoteo: mira, tú eres un obrero, tú eres un agricultor que tiene que sembrar. Familia, ¿qué estás sembrando tú? ¿Qué estás sembrando tú? No, es que yo no tengo la responsabilidad porque yo no soy el pastor. ¿Qué estás sembrando tú? ¿Qué estás sembrando? Tú eres un labrador para el Señor. Tú eres alguien que puede sembrar. ¿Qué estás sembrando? Porque aquí viene una pregunta para cada uno de nosotros. Tú ya eres hijo porque le dijiste sí al padre. Qué chilero, porque dice, sí, sí, yo soy su hijo. Ah, padre, sí, sí soy tu hijo. Sí. Pero mira, tienes que ser un soldado, un guerrero. Tienes que ser un atleta y prepararte todos los días. Y tienes que ser un labrador. Un labrador es como Jesús, que iba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, predicando de su Padre, hablando de lo que Él compartía y decía quién era su Padre. Entonces, alguien va a decir, sí, pero yo lo he hecho y le he hablado ahí a mi vecino, a mi vecina, pero no cambia. Déjame decirte que no es tu responsabilidad que cambie. No, tu responsabilidad, hijo, es poner la semilla como labrador. Y el que cambia las vidas es nuestro Padre, porque Él cambió mi vida. Sí, nuestra labor como hijos, hoy te estoy invitando, tu labor como hijo es labrar la tierra, es sembrar la semilla, y el Padre se va a encargar de crecer esa semilla. ¿Estás dispuesto a eso? Porque tú eres hijo de Dios, tú eres elegido. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, sé buen soldado, sé un atleta y sé un labrador. Familia, ¿tú quieres ser un labrador? ¿Tú quieres compartir el evangelio de Cristo, que ustedes y yo somos pecadores, pero Cristo murió en esa cruz para que tengamos vida y la tengamos eterna? ¿Estamos dispuestos a decirle, aquellos que están afuera, que no conocen de Cristo, el vecino, incluso en mi familia, yo tengo en mi familia que no conoce de Cristo, y hemos tenido que hablar con ellos y decirle, y alguno me dice, sí, ya venís con tus cosas? Y yo, sí, yo quiero hablarte de Cristo. Así como conmigo, alguien predicó y me dijo, mira, te hablo de Cristo. Y yo le dije, no, pastor, ven, no me hable de eso. Eso funciona en Estados Unidos, porque él me estaba hablando de un evangelio como un regalo. Y en mi comunidad donde yo me crié, me enseñaron que yo tenía que ganarme el cielo a través de obras. Y eso era mentira. Entonces, cuando me predicaban eso, yo decía, está loco, yo no. Cuando me dijo, Carlos, vamos a plantar una iglesia, yo le dije, ¿para qué tantas? Aquí hay muchas, ¿para qué más? Pero él no se rindió. Él siguió hablándome de Cristo. Él siguió hablándome de Cristo, su poco español, y a veces, uy, yo no sé ni de qué me está hablando. Y quizás usted va a hablar con alguien y esa persona va a decir, yo no sé de qué me está hablando. No se rinda. Siga siendo un soldado, pero prepárese. Siga siendo un soldado, pero prepárese como un atleta. Siembre la semilla del evangelio, el que cambia vidas. Allí siembre esa semilla en el corazón de muchos hombres, que su labor como hijo de Dios sea que sembrar esa semilla, seguir sembrando. Me encanta porque, ¿saben por qué? Porque Calvary, cuando llegue allá con las clínicas, hemos visto que se siembra una semilla, y nosotros allá como pastores estamos encargados de cuidar que esa semilla un día vaya a florecer. Esa es la labor que tenemos, familia. Es una labor que nos lleva a nosotros a seguir caminando. Pero luego dice en el versículo 7, reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar a Jesucristo, como yo les decía, hablemos de Jesucristo y cansémonos, si ustedes quieran, de decir, hablemos de Cristo, no de nosotros. Nosotros no, hablemos de Jesucristo, el que dio la vida por ustedes y por mí en esa cruz. Hablemos de Él. Por eso Pablo le decía a Timoteo, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, es el evangelio de nosotros, decir que Cristo no se quedó en esa tumba, que Él resucitó, que Él vive, que Él dio su vida para que ustedes y yo tengamos la vida eterna. De Él, de este Jesucristo tenemos que hablar. No nos cansemos, seamos obreros dignos de llevar su palabra. Y si usted dice, yo no estoy preparado, yo dije muchas veces, pero yo, ¿por qué? ¿Cómo? Yo no sé nada. Y alguien me dijo, ¿estás dispuesto? Estoy dispuesto. Entonces hazlo, porque el Señor te va a dar todos los instrumentos. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a que tu vida sea usado? Porque eso es lo que decía Pablo a Timoteo. Él llamó mi evangelio. En el versículo 9, por el que sufro el extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y esto debe de motivarnos. Aquí Pablo le decía, todo lo soporto por amor. Vean, todo. Y para que también ellos alcancen lo que ustedes y yo ya tenemos. A veces nos comportamos como egoísmas, no, yo, egoístas. No, yo ya soy el hijo de Dios. Hey, sí, yo soy su hijo amado. Pero no se queda allí. Tenemos que ir como Pablo le recomendó a Timoteo diciendo, para que también ellos, se refiere a los que aún no lo conocen, alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo. Aquí comenzó diciendo que sufre penalidades. Sí, el llevar el evangelio de Cristo, no les voy a decir que es sencillo. Llevar el evangelio de Cristo, vamos a tener rechazo. Vamos a tener señalamientos. Vamos a tener críticas. Vamos a tener, y todavía puedo decir más, pero son nada comparado con lo que Jesucristo vivió, con lo que Pablo vivió. Sí, pero muchas veces nosotros no queremos tomar por el hecho que, y si nos dicen algo, no importa. Nosotros continuamos sembrando la semilla del evangelio en el corazón de aquel que no lo conoce. En el versículo 11 dice, este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él. Esa promesa a ustedes. Yo no sé si toman esa promesa. Es una promesa increíble cuando dice, si morimos con él, también viviremos con él. Familia, 2000 años atrás, Cristo dio todo para que hoy pudiéramos estar aquí. Cuando venimos a Cristo y le recibimos como nuestro Salvador, su muerte se convierte en nuestra muerte. Vean esto. Nos identificamos con Él y somos resucitados con Él para que vivamos una vida nueva. Una vida nueva. Una vida nueva. Hoy que va a haber bautismos. Como decía Pastor Ramón, el bautismo no nos salva. Pero mostramos a los demás que somos una nueva creación, que morimos al pecado y nacemos a una nueva vida. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! El día que yo le dije, Señor, Este es el momento, Padre, después de rechazarlo años. Un día estábamos orando y le dije: Señor, esta es mi vida. Hoy te la entrego, Padre. Si de algo te sirve esta vida, utilízala. Yo no sé si estás dispuesto a decirle: Señor, si de algo te sirve esta vida, utilízala. Dile, dile, yo quiero ser tus manos y tus pies, Señor. Yo quiero llevar tu mensaje a aquel que no conoce. ¿Estás dispuesta? Porque Pablo aquí le dice a Timoteo: si morimos con él, también viviremos con él. Pero si lo rechazamos, también él nos va a rechazar. Yo no sé, familia, pero debemos de estar fortalecidos por la gracia de Dios. El versículo 13 dice: si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Ya que no puede negarse a sí mismo. Yo quiero que veamos esto. Yo quiero que veamos esto. Empieza todo porque ustedes y yo somos sus hijos. Amados. Amados. Yo sé que usted ama a su hijo. Se portan mal, los amamos, ¿no? No nos hacen caso. Los seguimos amando. Así es nuestro Padre y mucho más. Él es nuestro Padre y nos dice: hey, te amo, tú eres mi hijo. Cuando yo me acerqué al Padre, cuando yo llegué a los pies de Él y le dije: Señor, esta es mi vida. Esta es mi vida. ¿Estás dispuesto a todo? Señor, yo aquí estoy. Yo no sé qué vas a hacer conmigo, pero yo ya no puedo solo. Ya no podía solo. Ya no más. Era el momento de empezar y decir: Señor, aquí estoy. El Señor me ama y me empezó a mostrar su gracia. Y me empezó a mostrar un regalo maravilloso. El día que yo cargué a mi hijo, porque él también se hizo un borracho. Ese día yo lo llevaba cargando con lágrimas. Yo le decía: Señor, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y el Señor me decía: yo te sigo amando. Un año después de que yo dije sí a Cristo, mi hijo llegó a sus pies. Señor, yo le decía: Señor, gracias. Pero aún falta más, le decía. Luego llegó mi hija. Mi esposa era la que se resistía. Mi esposa es la que no quería. Pero antes de eso, para que yo cambiara mi vida, ella oró por mí por años. Un día llegué borracho y le dije: ora por mí. Y me dijo: estoy orando por ti todos los días. Papás, mamás, hijos, ¿cuánto están orando ustedes por sus seres amados? Porque ahí empieza su iglesia. Ahí empieza. Yo no sé cómo está su familia, pero ahí empiece. Y si usted dice: es que mi hijo no me hace caso, no quiere, siga orando. Doble rodilla, sea un soldado en la oración, sea un atleta orando, preparándose todos los días, y sea un obrero poniendo en el corazón de sus hijos esa semilla, porque allí empieza, allí va a empezar, allí empezó conmigo. Finalmente, después de muchos años rechazando, mi esposa llegó a los pies de Cristo. Eso solo lo hace Dios, familia. Eso no lo hace un hombre. Por más bueno que yo quiera ponerme, no lo voy a lograr. Por más bueno o buena que quiera ser usted, no lo va a poder conseguir. Usted y yo necesitamos la ayuda del Padre. Usted y yo necesitamos vivir en una relación con el Padre para poder vivir una nueva vida. Y es una nueva vida en Cristo. Esa es la invitación de hoy. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé si tú ya le reconociste a Cristo como tu Salvador. Pero si no lo has hecho, yo quiero invitarte hoy. Yo quiero hacerte esta invitación y no debes de esperar la otra semana, porque yo así dije. No, más adelante. La próxima semana yo lo voy a hacer. Así le dije yo muchas veces. Yo le dije, yo no quiero. Yo no quiero, yo le dije que no. Y yo sé que hay corazones en este momento tocados, pero es el Señor que hace eso, no soy yo. Es el Padre el que transforma. Él me dio la oportunidad de llegar a sus pies. Y hoy te está dando la oportunidad a ti si tú no le has aceptado en tu corazón. Porque no sabes si mañana vas a despertar. Y hoy es la oportunidad de decirle: Padre, aquí estoy. Yo quiero que cierres tus ojos. Si tú quieres decirle al Padre, si tú quieres decirle al Padre: yo quiero ser tu hijo amado. Yo quiero que cierres tus ojos y le digas así: dile, Señor, sé que he pecado. Sé que te he fallado y no he podido hacerlo solo. Pero hoy, Señor, yo quiero reconocerte a ti como mi Salvador, mi único Salvador. Hoy quiero reconocerte a ti porque tú eres el que me va a llevar al Padre, porque tú eres el camino. Padre, hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque somos fortalecidos solo en tu gracia, Padre. No hay otra manera. No hay ninguna manera, Señor, que podamos hacerlo. Solo somos fortalecidos en tu gracia cuando nos acercamos, cuando somos soldados firmes, cuando somos obreros dignos, cuando, Señor, somos atletas y tenemos una disciplina en tu palabra, en tu oración. Padre, muchas gracias. Soy tu hijo, Señor. Soy un soldado para ti. Quiero ser un atleta todos los días, pero sobre todo quiero ser un labrador que hable de ti, Cristo, y que seas tú el centro de mi vida. Señor, hoy te hemos elegido a ti como nuestro camino, como nuestra vida y como todo para nosotros. Gracias, Padre. Oramos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Vamos a ponernos de pie para orar una vez más. Sí, declarando que Él no nos falla. Amén. Perdido, feliz siempre.
Aleluya. ¿Verdad? Que nunca fallará. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, como digo yo, Pastor Carlos, pase por acá. Pastor Carlos es chaparrito como yo, pero es un gigante espiritual. Amén. Gloria a Dios. Le doy gracias. Él, de verdad, que yo digo que es más grande que Goliat por dentro. Gracias a Dios. Carlos, gracias de verdad que nos tocó ese mensaje. De verdad, a mí me ministró también. Mis hermanos, como dijo él, seamos un soldado, un hijo, un soldado, un atleta y un labrador. Amén. La gloria de Dios. Bueno, los invitamos para el bautismo, para terminar. Estamos los ya bautizados. Si quiere bautizar, no se preocupe. Vaya allá, los bautizamos. Lo seguro por su ropa. Va a quedar muy más bonita en la foto. ¿Ok? No se preocupe. Vamos a tener personas aquí. Si necesita oración, no se vaya. Si recibió a Cristo, por favor, permítanos darle una Biblia. Los que están aquí al frente, que vengan los compañeros de oración. Ellos van a orar por usted y le van a dar una Biblia. Y aquellos que están interesados en el evento especial de evangelismo o no se han inscrito, no hay problema. Pase en 4 minutitos, pase por aquí, pase a la derecha, el hermano Luis va a estar allí. Dios los bendiga, Dios los guarde. También les quiero decir, Pastor Carlos, él es uno de los misioneros, nosotros auspiciamos aquí en la iglesia. Si va a la pared de misiones, lo va a ver allí. Pero si quiere más información, quiere hablar con él, tiene alguna pregunta bíblica, cualquier pregunta bíblica, le pregunta a Pastor Carlos, no es bromeando. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos la semana que viene.